Ore conmigo. Señor del cielo, oramos para que tú te plazcas en hacer una obra de gracia con nosotros en este momento, que por tu palabra nos reveles nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de todos los que se arrepienten y que confiemos en Él. También que hagas otra obra de gracia para que nosotros que hemos recibido tu gracia la extendamos a otros. Señor, aparte de ti no podemos hacer nada, pero a ti te place hacer este trabajo. Así que te pedimos que tú lo hagas y lo sigas haciendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Esta mañana continuamos con nuestra serie semanal en el Evangelio de Lucas. Llegamos a Lucas 5, 27 a 32. Algunos han preguntado si otro pastor va a continuar estudiando Lucas cuando yo no estoy aquí. La respuesta es no. Claro, no estoy diciendo que esto es exclusivo para mí, pero les estoy diciendo que los otros predicadores van a predicar de otras partes de la Biblia y vamos a regresar a Lucas cuando yo regrese en agosto. Por favor, pongan atención mientras leemos, porque esta es la palabra de Dios. Dice Lucas 5, 27, 32, después de esto Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos bíblicos, y le dijo, sígueme. Él, dejando todo, se levantó y lo siguió. Entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos de él, diciendo, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Que Dios bendiga su palabra, puede sentarse. Así que, ¿para quién es el Evangelio? ¿Para quién es la iglesia? ¿Quién puede venir aquí? ¿Quién es bienvenido? ¿Por quién se ofrece Jesucristo? Déjenme ser un poco más específico esta mañana. ¿Es Jesús para ti? ¿Eres tú bienvenido? Por el otro lado, ¿es Jesús para tu enemigo? ¿Para la persona con la que tienes problemas y que incluso no te cae bien? ¿Para quién es Jesús? Estas preguntas vienen en nuestro pasaje de esta mañana. Es un pasaje corto, pero está lleno de significado del Evangelio y nos da mucha claridad acerca de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Mientras consideramos este pasaje, vamos a ver cinco partes. Primero, contexto y llamado. Contexto y llamado. Empecemos. Nos encontramos con dos hombres al principio de nuestro pasaje. Jesús y Leví. Y vamos a ver quiénes son estas dos personas que han estado haciendo. Este es el contexto. Primero, nos preguntamos, ¿qué ha estado haciendo Jesús? Bueno, lo que hemos visto mientras estudiamos Lucas es que Jesús está ya en su ministerio público y en él está presentando su caso para probar que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de la gente. Y lo vemos a través de sus palabras, de su enseñanza de las Escrituras. Él enseña las buenas nuevas del Señor y lo hace con una autoridad única que captura a su audiencia. ¿Qué otras palabras? Bueno, vemos que Jesús ha estado haciendo milagros. Ha estado enseñando la palabra haciendo milagros, demostrando su poder. demostrando su poder sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre los enfermos de todo tipo. Y recientemente vimos que demostró su poder para perdonar pecados, que es un poder que le pertenece solo a Dios. A través de sus palabras y de sus hechos, Jesucristo ha llamado a los discípulos a sí mismo. Ha dicho, síganme, síganme para mi reinado. Yo los voy a usar, no se equivoquen. Lo vimos con Pedro, con Juan, con Santiago. No solamente llama a aquellos que le sigan, sino que él busca discípulos que hagan discípulos. Esto es lo que Jesús ha estado haciendo, ha estado ejercitando, haciendo a otros seguirlo por medio de estas señales. ¿Pero qué ha hecho Leví? Bueno, lo primero que escuchamos de Leví, que es también Mateo, lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo. Leví es Mateo, y lo que conocemos de él es lo que leemos aquí. Es un recolector de impuestos, y está sentado en su sitio de recolección de impuestos. Mateo, o sea, Leví, al parecer no tenía buena fama. Sabemos de la Biblia que eran los recolectores de impuestos, eran mal queridos porque eran corruptos, porque eran deshonestos y explotaban a la gente. Vamos a ver por qué la gente pensaba esto de los recolectores de impuestos del gobierno romano. El problema no son los impuestos en sí, sino cómo los recolectaban. El problema comienza con que los recolectores de impuestos pedían, hacían ofertas a Roma de cuánto ellos pensaban que podían recolectar. Roma consideraba esta oferta y tomaba las mejores ofertas para ser los recolectores oficiales de impuestos, y ellos eran respaldados por el ejército romano. Así que imagínense, si alguien ofrece más recolección de impuestos, ya se implica una corrupción allí. Porque de lo que recolectaba esta persona, si era más de lo que él le había ofrecido a Roma, él podía quedarse con la diferencia. Entonces, él podía ofrecerle a Roma una cierta cantidad, pero siempre estaba buscando más que eso para quedarse con su parte. Por eso nadie los quería, porque explotaba deshonestamente a los demás. Todos se pueden quejar de que no quieren pagar impuestos porque no se sientan representados, pero esto es diferente. Esto es impuestos sin razón, impuestos abusivos. Pero he aquí que la persona menos querida para el judío era un recolector de impuestos judío, que no era solo corrupto como los demás y buscando ganar dinero de los demás, sino porque eran empleados del gobierno romano que estaban oprimiendo a los judíos. Así que ser pecador y ser recolector de impuestos era sinónimo. Porque lo peor que podía uno hacer en ese tiempo era colaborar con los romanos que oprimían a los judíos. Así que los judíos piadosos que oraban por ser liberados de los romanos todos los días no podían ni siquiera soportaban voltear a ver a los recolectores de impuestos. Algunos estudiosos dicen que eran considerados traidores porque tomaban de más, y como tomaban de más, les llamaban ladrones también. Y como los demás gentiles eran considerados sucios. Era tan universal este disgusto de los recolectores de impuestos que eran prohibidos para venir a la sinagoga o al templo. Eran lo peor de lo peor. No solamente ellos eran malas personas, pero su situación no les permitía ni siquiera tener una religión o la religión de sus parientes. Y ahora estas eran las consecuencias de buscar este dinero fácil. Esto es lo que Leví ha estado haciendo. Y Jesús y Leví contrastan en sus vidas. Y pareciera haber una colisión aquí entre un mundo santo de Jesús y el mundo corrupto de Leví. Pero Jesús viene a Leví, ¿y qué es lo que hace? No se voltea para el otro lado y continúa caminando religiosamente. No lo confronta y le dice: tú sucio recolector de impuestos, no puedo soportar la gente como tú. No, simplemente dice: sígueme. Y nos dice la escritura que Leví inmediatamente dejó todo, su dinero, su poder, todo, y siguió a Jesús. Cuando pensamos en esto, en lo que se involucra, en el contexto, en el llamado y en la respuesta, esto es sorprendente. Primero, es sorprendente que Jesús haya llamado a Leví, este corrupto hombre colector de impuestos. Y por su lado, Leví simplemente dejó todo y siguió a Jesús. Si usted ha estado estudiando con nosotros Lucas, vemos que aquí hay un patrón. Hace un capítulo vimos a Pedro dejando todo en las redes después de una gran pesca para seguir a Jesús. Ahora Leví seguramente conoce su propio pecado y él deja todo para seguir a Jesús. En la tercera sección yo quiero que hablemos más de esto, pero por lo pronto consideremos lo siguiente. Jesús quiere llamar a los pescadores que tenían orgullo de pescador para seguirlo, y ahora llama a un levita corrupto para seguirlo. Ahora bien, ¿qué pasa si Jesús nos quiere llamar a nosotros? La pregunta es, ¿nosotros dejaríamos todo para seguir a Jesús? Ahora bien, no quiere decir que Jesús nos pide a todos que dejemos nuestro trabajo para seguirlo, pero Jesús nos llama para seguirlo. Así que nosotros debemos mostrar nuestra cercanía, nuestra conexión, nuestra entrega, nuestra fidelidad al reino por lo que él representa, el que él establece y al que él me llama. Sepamos esto. Esta alianza con Jesús debe venir primero que otras cosas. Primero que nuestras familias, que nuestra etnia, que nuestros amigos, que nuestras naciones políticas, que nuestro tiempo, que nuestros gustos, antes que ninguna otra cosa. Es profundo cuando Jesús nos dice: sígueme. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres cantar el viejo himno que dice, Jesús, yo tomé mi cruz para seguirte a ti? He sido destituido, pero que así sea. Que todas mis ambiciones mueran. Todas mis esperanzas. Que tú seas mi condición. Que tú seas mío. Jesús, les digo, vio que sus discípulos querían seguirlo de esta manera. Pedro quería seguirlo de esta manera. Leví quería seguirlo de esta manera. La pregunta para ti es, ¿tú podrías seguir a Jesús de esta manera? ¿Yo estaré dispuesto a seguir a Jesús de esta manera? ¿Podemos dejar todo y seguir a Jesús? Mientras consideramos esto, veamos la segunda porción de nuestro sermón, que le pongo como título, Compañía y Confusión. Compañía y Confusión. Leví deja todo para seguir a Jesús, pero pareciera que Leví canta para sí mismo, ¡oh, qué rica es mi condición! Porque lo primero que hace Leví es una gran fiesta, un gran banquete en su casa e invita a muchos colectores de impuestos. Así que dice aquí, bueno, muchos publicanos, muchos recolectores de impuestos, seguramente los recolectores de impuestos no tenían amigos en otras esferas de la vida. Así que seguramente él invitó a los que conocía y seguramente eran otros pecadores como él. Y venían además Jesús y sus discípulos. Leví dejó todo para seguir a Jesús, pero inmediatamente invita a todos sus amigos para que vengan y celebren con él. Lo que hemos visto con nuestros nuevos miembros y Jesús, vemos con los nuevos miembros que Jesús le llama a Pedro y le dice, ven y yo te haré pescador de hombres. Jesús llama a otros a seguirle a pesar del costo de hacerlo. Así que Leví es llamado e inmediatamente Leví le llama a sus amigos. Le pregunto a usted, me pregunto a mí mismo, ¿queremos traer gente a Jesús? ¿Queremos invitar gente para seguir a Jesús? ¿Podemos invitarlos a la iglesia? ¿Quizás a comer en nuestra casa para invitarlos a seguir a Jesús? El punto no puede ser perdido. Leví dejó todo para seguir a Jesús, pero después invitó a todos sus amigos que él conocía a conocer a Jesús. Esta es una consideración muy importante. Pero veamos inmediatamente que esta compañía levantó muchas preguntas, sobre todo para los fariseos y los escribas, quienes parece que no habían sido invitados. Seguramente no estaban en la mesa con estos pecadores. Así que esta conversación ocurrió en otro lado, a otro momento. Pero esta fiesta no fue oculta. Era una invitación abierta y una declaración abierta. Sin embargo, para los fariseos fue muy, muy problemática, porque esta gente en la mesa, tener gente en la mesa, era una de las formas más poderosas de decirle a alguien, estamos conectados de forma profunda. Y ahora Jesús está a la mesa con la peor gente que puede haber. Para muchos esto es un caso en que puedes culpar a alguien simplemente por sus amistades. Esto levanta muchas acusaciones, muchas preocupaciones. Las preocupaciones crecen cuestionan a Jesús en sus corazones y ahora están hablando abiertamente cuestionando a Jesús. Claro, no frente a Jesús ni frente a los discípulos, pero estaban diciendo, ¿por qué se reúne con pecadores y con recolectores de impuestos? Usted debe entender que esto era muy contrario a la vida de los fariseos. Lo que Jesús estaba haciendo violaba lo que ellos entendían. Muchos estudiosos hablan de esto y usan la frase para decir que los fariseos usaban querían ser salvos por separación. Decían, si puedes separarte de los pecadores, vas a ser santo frente a Dios. Y siguiendo esa idea, uno debe preguntarse, ¿qué es lo que hace Jesús? Debemos pensar que Jesús está bien con los traidores, los opresores, los recolectores de impuestos, que a veces hasta son violentos. ¿Jesucristo está abrazando el pecado abiertamente? Yo les pregunto esto esta mañana. ¿El comportamiento de Jesús nos hace sentir raro? Quiero que lo piensen de esta manera. ¿Quién es la gente en tu mundo? ¿Con quiénes? ¿A quienes tú piensas que son los peores? Yo no sé quién será esto. Por ejemplo, los racistas del KKK. O los activistas de los LGBTQ. O los del Islam. O los políticos del otro lado del pasillo. O esa gente en tu oficina, que es muy malvada. Pero ahora quiero que te imagines que esa persona con la que tú no soportas, imagínense Jesús en una fiesta con ellos, compartiendo un alimento con ellos. Imagínense estar, asomarse en esa fiesta y decir, parece que se están divirtiendo mucho, ¿no? ¿Te preocupa que Jesús está con ellos? ¿Sentado? ¿Te confundiría? Todos le damos un mal tiempo a los fariseos y quizás se lo merecen, pero es una pregunta importante. Esto nos trae a la tercera sección final de este sermón. Y le llamo claridad en el llamamiento, claridad en el llamamiento. Jesucristo responde a sus preguntas, hace que sus intenciones sean claras y sabe que les hace saber que Él es intencional. No se está equivocando, no está allí por casualidad, por inocente. Esta fiesta no es un error en su ministerio, es una forma de ser de su ministerio. Este es un proverbio común que dice, y Jesús lo dice, lo dice así, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto es una frase común y lo aplica Jesús, lo toma y lo aplica a su ministerio, sobre todo para las necesidades de la gente. Jesucristo dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto parece sarcástico, que él lo dice con ironía. lo que es cierto para los que no se preocupan tanto en lo técnico. Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, entre comillas, porque sabemos que no hay ninguno que es justo. Y sabemos que no hay ninguno que sea justo en sí mismo, que no tenga necesidad de Jesús. Isaías nos dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Y también nos dice, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia frente al Señor. Y también nos dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No hay gente justa que por su justicia no necesite a Jesús. Pero Jesús lo dice porque él sabe que hay gente que se siente justa, que siente que no necesita a Jesús. Por lo tanto, no les interesa venir a Jesús. No les interesa humillarse ante el Señor. Y él lo dice claramente. Para aquellos que no van a venir, no vengo para ellos. Jesús es muy claro, él vino por aquellos que son los que mencionan los salmos, o que menciona Isaías en Isaías 6, o como Pedro en Lucas 5. Él vino por esos que saben que son pecadores, que necesitan un salvador. William Hendrickson lo dice así, cuando Jesús viene a ellos, no viene como una persona que le gusta socializar. Él viene como un médico que a pesar de estar cerca de los enfermos, él se acerca a ellos para sanarlos. Esto es clave, porque hay muchos que por un lado dicen, yo no puedo tener tratos con esa gente porque son malvados, están más allá de lo bueno. Pero también la Biblia nos dice, debemos ser tolerantes. Mucha gente rechaza a aquellos que no son como ellos. Ellos quieren, hay gente que no quiere tener contacto con otros, que piensa que son inferiores a ellos, pero los hace aguantar su propio pecado. Jesús nos enseña que el pecado es una enfermedad del alma que necesita a un doctor. El trabajo del doctor que él está haciendo, y este trabajo es llamar a los pecadores al arrepentimiento, a que entiendan su propio pecado, a que se arrepientan y que se alejen de este pecado y se acerquen a Dios. Jesucristo dice, mi trabajo como médico es llamar a los pecadores a arrepentirse. Claro que esto causa controversia, pero nuestro mundo necesita a un salvador. Nos dicen estudiosos, solamente aquel que se sabe pecador puede venir en arrepentimiento. El arrepentimiento es un prerequisito para acercarse a Jesús. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esto es lo que Jesús hace. Y al mismo tiempo, no solamente es importante entender qué estaba haciendo Jesús, sino cómo lo estaba haciendo. Jesucristo puede ir a los enfermos. Él está dispuesto a tener cercanía con los pecadores, a cenar con ellos, no para celebrar su pecado, sino para llamarlos al arrepentimiento. Él no insiste que los pecadores se alejen de él, para que él los llame a la distancia, para que ellos primero se limpien. Límpiense primero, antes de que yo pueda acercarme a ustedes. No, al contrario, él vino y se sentó a la mesa con ellos. Quiero dejar en claro, no para abrazar su pecado, sino para amarlos, conectar con ellos, mientras llama a los pecadores al arrepentimiento. Así que sepa esto, esta mañana, Jesucristo está dispuesto a comer contigo, sin importar quién tú seas o qué hayas hecho. Ya sea que seas una persona religiosa o el peor de los pecadores, Jesucristo quiere estar contigo y decirte: ven y sígueme, pecador, arrepiéntete, sígueme. Jesucristo declara: tú no estás alejado de mí. Mi amor es más grande que tu pecado. Jesucristo también va a amar a tu enemigo. No importa qué hayan hecho. Él les quiere decir: ven y sígueme. Arrepiéntete de tu pecado y sígueme. Lo maravilloso del Evangelio es que Jesucristo no solamente quiere llamar a los pecadores a sí mismo, en amor, Él está dispuesto a morir por los pecadores. No solamente dispuesto, Él lo ha hecho. Jesucristo ha muerto por nosotros y ha muerto por nuestros enemigos. La Escritura está clara. Jesucristo amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. En amor, Jesús fue a la cruz y murió por el pecado de todos nosotros. En primera de Juan dice: no solamente por nosotros, sino para los pecados del mundo. Así que cualquiera que se arrepiente de su pecado, cualquiera que viene al Señor Jesucristo, cualquiera y todos los que siguen a Jesús en fe serán salvados, perdonados, limpios, reconciliados con Dios, entrarán en una relación eterna con Dios a través del Señor Jesucristo. Todos, traidores, ladrones, fornicarios, mentirosos, adictos, adúlteros, idólatras y los que sean religiosos y orgullosos. Para todos aquellos que pecan, para los más grandes pecadores, la promesa es clara: todos los que se arrepientan y crean en Jesús serán salvos, porque su gracia es más grande que nuestro pecado y su limpieza cubre todos nuestros pecados. ¿Creen eso hoy? Jesucristo sabe quiénes somos y aún así nos llama. Y nosotros que somos salvos, salvos, gloriosamente salvos, debemos extender esta invitación al pecador para reunirse con Jesús. No nos guardamos esta gracia para nosotros mismos, no concluimos que todos están más allá de la salvación. No, seguimos a Jesucristo y como sus seguidores llamamos a todos al arrepentimiento y a la fe en el Salvador, sabiendo que Él es el gran médico del alma enferma. Oro que esto sea cierto para ti hoy y que sea cierto para nuestra iglesia. Mientras cerramos, los dejo con estas palabras. No sé quién las haya dicho originalmente, pero han sido repetidas muchas veces por mucha gente. La declaración es esta: a los que están preocupados espiritualmente y buscan un lugar donde ocultarse, a aquellos que sufren, a aquellos que pecan y que necesitan un pecador, a todos los extranjeros que necesitan un lugar, a todos los hambrientos que tienen hambre de justicia. Esto abre la puerta al Señor y les da la bienvenida. Que esto sea cierto para nosotros. Amén y amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la gran gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, de que Él ha muerto por todos nuestros pecados, de toda su gente. Tu gracia es suficiente para limpiar nuestro pecado. El Señor nos limpia en Cristo. Que lo creamos, que lo atesoremos y que amemos a Jesús por ello. Que en amor y en gozo invitemos a otros sin pena, con toda seguridad, a conocer al Salvador, invitarlo a la iglesia, invitarlo por un testimonio personal. Que el Señor sea redentor para ellos y lo compartamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.